COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, extremeños. Es miércoles. Enseguida te voy a contar algo en la cadena COPE que sin duda va a tener mucha repercusión, porque hemos accedido a parte de los documentos que regulan el protocolo de vacunación en Extremadura, en plena polémica sobre este proceso. En la mitad de la semana laboral te cuento que vamos a tener en lo meteorológico una tregua en cuanto a las lluvias, pero ojo si tienes que coger el coche, porque hay avisos por niebla y visibilidad reducida en buena parte de la comunidad autónoma. Además, hoy desde las 9:30 de la mañana se reúne el Consejo de Gobierno de la Junta y estaremos muy pendientes porque previsiblemente se van a evaluar las restricciones impuestas en Extremadura y no se descarta alguna flexibilización de algunas de ellas, pero eso sí, descarta hablar de desescalada. Extremadura, por cierto, en las últimas horas ha dejado de tener la incidencia acumulada más alta del país, aunque sigue estando en el grupo de 6 comunidades que superan los 1.000 casos a los 14 días. Así arrancamos a las 7:21 de la mañana. Es miércoles 27 de enero. Saludos de Fabián Vázquez. Escuchas la última hora en Herrera en COPE Extremadura. Última hora que repasamos con Manolo Tirado en el control y la producción. Y como te adelantaba, COPE a esta hora te puede contar la modificación que ha realizado el Servicio Extremeño de Salud en el protocolo de vacunación contra el coronavirus en Extremadura. Modificación que se ha realizado a mediados de enero, hace poco más de una semana, y en esta modificación se iguala o equipara a cargos directivos y de gestión del SES y del SEPAZ con los llamados sanitarios en primera línea. Te lo explico. Según ha podido saber la cadena COPE, el protocolo de vacunación se elaboró en la región por parte del SES días antes de Nochebuena y con casi una semana de antelación al inicio de la campaña en Extremadura. En ese protocolo de diciembre, de 72 páginas, se explica todo sobre el proceso, incluido la priorización del personal que debe vacunarse en estas primeras fases de la campaña ante las escasas dosis de la vacuna. Ese documento, al que ha tenido acceso COPE, se explica, por ejemplo, que dentro del personal sanitario y sociosanitario de primera línea se incluyen a los profesionales de unidades, consultas y circuitos COVID, transporte sanitario urgente, personal que atienda a pacientes de alto riesgo, como por ejemplo los oncológicos o equipos de vacunación, entre otros colectivos. Y además se prioriza, y cito textualmente, al personal sanitario de salud pública en la gestión directa de la pandemia y en función de su riesgo de exposición. Eso dice textualmente el protocolo. Pues bien, a mediados de enero ese protocolo sufría una ampliación hace apenas una semana. Y en el nuevo documento hay también modificaciones, y una de ellas es importante porque se elimina ese concepto, el de en función de los riesgos de exposición al virus. Es decir, se iguala en este nuevo protocolo a personal directivos y a cargos de gestión del SES y del SEPAT durante esta pandemia con aquellos sanitarios que están en las UCIs, con los que están en los circuitos COVID, o con aquellos que atienden a pacientes oncológicos de alto riesgo, o con los que se pasan 12 horas en una ambulancia. Una modificación que se ha realizado en plena polémica con cargos políticos y directivos dimitiendo por haberse saltado el orden de vacunación en España y en Extremadura. En COPE hemos querido buscar la reacción y las explicaciones del SES y de la Dirección General de Salud Pública ante este cambio del protocolo sin que hayamos tenido respuesta. Y es que la pregunta es evidente. ¿Por qué se elimina ese concepto de en función de la exposición al virus de los sanitarios para priorizar el orden de vacunación? Es como decimos, la noticia que te adelanta COPE y que tienes en cope.es y en nuestras redes sociales. Pero lo que sí tenemos reacciones es ante la polémica generada en España y en la región sobre precisamente esos casos que se hayan podido saltar el orden de vacunación. El consejero de Sanidad, José María Vergeles, cree que es un doble error no poner la segunda dosis a quienes se hayan saltado el turno.
Tendré que hablar con los que me tienen que asesorar en materia de salud pública y en materia de bioética. Pero me parece que establecer una especie de castigo no poniéndole la segunda dosis es cometer dos errores. Primero, haber vacunado a quien no debían. Y segundo, pierdes esa dosis. Porque digo yo que tarde o temprano, de aquí a verano, ese alma se tendrá que vacunar.
Y también sigue defendiendo la gestión de la vacunación en Extremadura. Según las últimas cifras, se han recibido algo más de 40.000 dosis y se han puesto el 88% del total, pero solo 1.721 extremeños han recibido las dos dosis. Y ahora vamos a mirar al cielo. Y como te decía al comienzo, jornada de brumas y bancos de niebla en Extremadura, niebla que dificulta la visibilidad en buena parte del territorio y que van a ser persistentes. Según la predicción, durante la tarde podemos tener algunos ratos de sol, pero eso sí, con nubes altas. En cuanto a las temperaturas, siguen siendo suaves, a esta hora mínimas entre 8 y 14 grados, máximas oscilarán entre los 17 y los 19. La DGT avisa de las nieblas, en concreto en la 66 por el sur de Badajoz hasta Zafra, también en el entorno de Mérida y Las Vegas del Guadiana y en zonas altas del norte extremeño. Además, sigue el aviso de carretera cortada por el hielo entre Navezuelas y Guadalupe.
La Feria Internacional del Suroeste Ibérico Agroexpo se celebra de manera virtual del 26 al 29 de enero. COPE Extremadura, con el patrocinio de Ibercaja, analiza el presente y futuro del campo extremeño con tres programas especiales desde Don Benito con motivo de Agroexpo. Con el patrocinio de Ibercaja, apoyando al sector agroalimentario extremeño.
Y como te decía, te estamos destapando en COPE que Extremadura ha cambiado su plan de vacunación para equiparar a cargos de gestión con sanitarios de primera línea. Es como decimos la noticia que tienes ya en COPE.es y en nuestras redes sociales. Pues bien, en las últimas horas también hemos conocido la dimisión de la directora del SEPAZ en Badajoz, Montserrat Rincón, por vacunarse antes de tiempo, por saltarse el orden de vacunación. Ella se vacunó a principios de enero en una residencia de la capital pacense, pese a ser un cargo de gestión y puramente administrativo. Montserrat Rincón fue además concejala del PSOE en el consistorio pacense. Rincón presentó su dimisión hace unos días, pero alegando motivos personales y no este hecho. María José Serrano, quien fuera candidata del PSOE al Ayuntamiento de Fregenal, la va a sustituir en el puesto, según ha podido saber COPE. Y respecto a los datos de las últimas horas, como te decía, Extremadura ya no registra los peores datos del país, pero han crecido los fallecidos. Hablamos de 23 víctimas en las últimas horas, la mayor cifra diaria desde la primera ola. Entre los que han perdido la vida hay un varón de tan solo 38 años de Aceuchal. En cuanto a contagios, son 692 positivos, un leve repunte, y también hablamos de una pequeña bajada en cuanto a pacientes ingresados, con 13 personas menos. En total, 764 personas están ingresadas en los hospitales, han subido la presión en UCI, hay 94 en total. La incidencia acumulada cae a los 1.330 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días y a los 563 a los 7 días. Un dato precisamente el de la ocupación en las UCIs que sigue preocupando a las autoridades sanitarias. Pero lo que sigue hoy en la región es la huelga indefinida de la coordinadora de estudiantes, que protesta por la vuelta a las clases presenciales pese a que la incidencia acumulada sigue superando los 1.000 casos. Denuncian que el gobierno extremeño no le está teniendo en cuenta, aunque desde la coordinadora de estudiantes en Badajoz, Hernán Álvarez, habla de éxito y con un seguimiento cercano al 70% en la comunidad educativa.
La huelga sigue en pie, está yendo con éxito a pesar de todas las trabas, igual que ayer, mejor que ayer en el sentido de que más centros la reconocen ya después de todas las trabas que han puesto, entonces más gente se está sumando, a la gente que tenía miedo a por tema exámenes o por tema que le suspendiesen asignaturas o que se avanzase temario, ya están faltando igualmente y mañana se reconocen muchos más centros. O sea que la huelga está avanzando, es un éxito.
Y además hoy el Consejo de Gobierno de Extremadura va a evaluar las medidas vigentes en la región, como el cierre de la actividad no esencial en localidades mayores de 3.000 habitantes. Todo apunta a que previsiblemente se pueda aprobar algún tipo de flexibilización. Iría encaminada al ámbito deportivo. Tampoco se descarta en el comercio, aunque de momento no podemos hablar de desescalada tras las restricciones. José María Vergeles.
Nosotros siempre hemos estado comprometidos con el pequeño comercio, con las grandes superficies, con la hostelería. Jamás los hemos hecho culpables y siempre hemos intentado velar por el normal funcionamiento del sector productivo, porque sin salud no hay economía, pero sin economía no hay sistema sanitario. Estamos evaluándolo.
La hostelería previsiblemente tendrá que seguir con las persianas bajadas. Estaremos pendientes de lo que decida finalmente hoy el Consejo de Gobierno, pero también seguimos escuchando a sectores afectados por estos cierres. Andrés de la Villa es de la Federación de Empresarios de Mérida y pasaba por COPE.
Bueno, estamos en esa negociación, no se nos ha dicho que no, por lo tanto entendemos que hay una posibilidad de acuerdo y creemos y estamos muy esperanzados de que en esta misma semana podamos tener alguna solución favorable.
Llegamos así a las 7:30, en 20 minutos volvemos con más actualidad. Continúa todo lo que te interesa con Carlos Herrera en Herrera en COPE.